propósito eterno para cada uno de nosotros, para que seamos alabanza de su gloria. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y vamos a ver aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, cómo Dios ha puesto ahí un plan perfecto para el ser humano, un producto terminado para cada uno de nosotros. No, Dios no busca que el ser humano sea destruido. La voluntad de Dios es que el ser humano sea un producto terminado para gloria suya, para glorificarle. Y aquí vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Efesios cómo Dios ha puesto ahí su voluntad. Y podemos ver cómo del versículo 1 al versículo 3 nos va a decir en qué lugar estábamos. Del versículo 5 en adelante nos va a decir en qué lugar nos puede colocar. Pero ahí en el medio, en el versículo 4, es como un gran sándwich. No es que tenga hambre, ¿eh? Es como un gran sándwich, arriba un pan, abajo otro pan, pero lo bonito es lo del medio, ese jamón. Dios está aquí poniendo su voluntad en el capítulo 2 y nos dice, nos va a decir en dónde estamos. Pero en el versículo 4 hay un cambio, pero Dios qué rico en misericordia. Sí, a lo mejor es un fondo muy negro, a lo mejor es un fondo muy trágico, el versículo 1 al 3, a lo mejor da mucha tristeza lo que vemos ahí, pero llegamos al versículo 4 y hay un cambio de lenguaje. Pero, y eso da ánimo, y eso nos lleva a una gran alegría, pero Dios... Parece que cuando está uno leyendo estos cuantos versículos del 1 al 3, viene una gran tristeza sobre el ser humano cuando reconoce su condición, cuando el ser humano reconoce hacia dónde vamos y cómo estamos. Dice el versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estaban, y viene una gran tristeza. Cuando nosotros reconocimos que fuimos capaces de reconocer nuestra condición pecaminosa, viene una gran tristeza por la realidad, y estábamos en una cruda realidad, y reconocíamos hacia dónde íbamos, y reconocimos nuestro futuro, hacia dónde iba nuestra vida. Cuando yo tenía 19 años, yo me confronté con el Señor en una reunión de jóvenes, una regional de jóvenes. Ahí se proyectó la película El Infierno, es una película muy antigua. Y ahí fui llevado hasta mi realidad. Y estuve triste. Y cayó sobre mí una gran tristeza y un gran temor. Y yo veía hacia dónde iba. Pero cuando llego al versículo 4, pero Dios, y eso es luz, porque Dios es luz. Y eso es esperanza, porque Dios es esperanza. Y cuando reconozco hacia dónde iba y que se me presenta el plan de salvación y que entiendo que hay una solución, hermanos, viene una gran alegría. Sí, había mucha tristeza. Sí, la verdad, sí tuve que llorar. Y no quiere decir que tenga que ser acompañado de lloro nuestra realidad, pero ahí estaba yo, allá era el año 82. En esa gran reunión de jóvenes, una regional de jóvenes. Muchos jóvenes ahí, se pasa esta película. Y el hermano Rosendo Pruneda pasa a hacer la invitación y a hacer una explicación del tema. Ya había unos cuantos días, había estado escuchando predicaciones en la iglesia. Era un visitante joven en la iglesia Genezaret. Y en esa gran regional de jóvenes, ahí me enfrento yo con mi realidad. Un producto destruido, eso era. Un producto sin esperanza. Un producto para destrucción. Un producto directo al infierno. Un producto directo a la perdición. Pero cuando reconozco esa realidad, mi realidad, mi verdad, y viene una gran tristeza en mi corazón, temor. Pero cuando Dios aparece en la escena de esa cruda realidad, de ese fondo tan oscuro que es el hombre perdido, muerto en los delitos, sin esperanza, sin nada, en un callejón oscuro, sin absolutamente nada. Y cuando se me presenta la solución, que el Señor había muerto por mí, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios tenía misericordia, hermanos, hay un cambio en mi persona, y yo levanto mi mano alto y digo, yo quiero aceptar a Cristo, y ahí estaba yo aceptando a Cristo. Pero Dios, y es que esa es nuestra realidad, hermanos. Cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, cuando conocemos que estamos en pecado, cuando reconocemos que estamos en una condición miserable, cuando reconocemos que no vamos hacia ningún lado, cuando sabemos de que lo más seguro que tenemos es la muerte y que no estamos seguros hacia dónde vamos a ir, y se nos presenta la realidad de Dios, de Dios, de Dios, y qué rico en misericordia. Bien, es esa tremenda verdad a nuestro corazón, y ahora hay ese cúmulo de sentimientos encontrados entre tristeza y gozo. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Dios fue rico en el 82 cuando acepté a Cristo. Dios fue rico el 3 de abril del 83 cuando me bauticé. Dios fue rico el 4 de octubre. Dios fue rico en diciembre. Dios fue rico ayer en misericordia. Y Dios es rico hoy aquí en Costa Rica. Dios es rico, hermanos. Dios es tremendamente rico en misericordia, que su riqueza no se acaba. Y esa riqueza es para usted. Y Dios quiere compartir esa riqueza con usted. Si hay tristeza en su corazón por pecado, si hay tristeza en su corazón por esa condición en la que estamos, si no conoce a Cristo, si hay una verdad, es un producto que va a ser destruido. Pero esa no es la voluntad de Dios. La verdad que Dios ha provisto el versículo 4 para usted. Sí, Dios proveyó el versículo 1, 2 y 3 para la humanidad, pero Dios también proveyó el versículo 4 para usted. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Y juntamente por Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y ahí nos va a decir grandes verdades. Si usted está esta noche y me está escuchando, usted tiene una realidad. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir a un lugar llamado infierno. Aunque alguien con mucho testimonio diga que es una fábula, aunque alguien con mucho reconocimiento diga que no es más que una falacia, aunque alguien diga que el infierno no existe, aunque hace algunos días se vio una noticia de un hombre muy reconocido a nivel mundial que él está diciendo que esto es una fábula, que es una falacia, que no existe, que es algo inventado. Déjame le digo a ese señor, está equivocado. El infierno es real y existe porque la palabra de Dios lo dice. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ahí es donde va a parar. Y Dios ha provisto, hermanos, ha provisto de su misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un producto terminado. Y vamos a ver en primer lugar, la realidad de nuestra posesión. La realidad de nuestra posesión. Y vamos a empezar del versículo 11 al 13, porque hay una realidad que tenemos una posesión. Dice estos versículos, por tanto, acordaos, y es que tenemos una memoria muy corta. Avánzale. Por tanto, acordaos, la realidad de nuestra memoria, inciso a la realidad de nuestra memoria, dice Pablo, por tanto, acordaos que en otro tiempo, y es que tenemos una memoria muy, muy cortita. Mire, nosotros que hemos aceptado a Cristo, a veces se nos olvida de dónde venimos. Y ese es el peor problema que podemos tener. Hermano, que no se le olvide que antes estábamos sin Cristo, que antes estábamos sin ninguna promesa apta para nosotros, antes estábamos alejados, antes no éramos cercanos, antes no éramos del pueblo de Dios, antes estábamos condenados, pero ahora, y eso es la riqueza, ahora, por tanto acordaos, la realidad de nuestra memoria. No olvide nunca de dónde vino, nunca olvide de dónde salió. Nunca olvide el día en que usted aceptó a Cristo. Nunca olvide a aquella persona que se interesó o a aquellas personas que estuvieron atrás de usted para que el día de hoy usted esté aquí. Por tanto, acordaos. Recuerde quién le ha estado hablando. Recuerde el hombre que inició esto. Recuerde a los misioneros que dieron su vida. Recuerde a quien ha dado todo su esfuerzo, hermano. Y es que somos muy prontos para olvidar. Dice Pablo, sabiendo y reconociendo la condición del hombre, por tanto, acordaos la realidad de nuestra memoria. Tenemos que estar constantemente haciendo memoria de dónde estábamos antes y de dónde Dios nos ha colocado hoy. El día que nosotros nos olvidemos de dónde venimos, ahí viene un gran problema. Por tanto, acordaos, dice Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, hermano, no olvide de dónde Dios lo sacó. No olvide aquel día que usted aceptó a Cristo. No olvide las circunstancias que rodearon su conversión. Y usted, si no tiene a Cristo, no olvide la forma como llegó aquí. Quizás llegó buscando una consulta médica, algún medicamento. Pero sabe una cosa, nos vamos a volver a enfermar. Vamos a volver a necesitar medicamentos. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, es una vez y para siempre. Una sola vez. Y hay una promesa que estaremos eternamente con Él. En primer lugar, la realidad de nuestra posesión, inciso A, la realidad de nuestra memoria. Hay una realidad. Nos olvidamos rápidamente. Bien rápido nos olvidamos de las bendiciones. Apenas podemos tener una bendición en este momento y a la media hora o a la hora ya se nos olvidó. Y ya se fue. Inciso B, la realidad de nuestra pobreza. Dice Pablo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles estabais, erais llamados incircuncisos por la demás circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Éramos pobres. Y es que, hermano, una persona sin Cristo es la persona más pobre que puede existir. La realidad de nuestra pobreza. Acuérdate que estabas sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Y eso es una victoria, la realidad de nuestra pobreza. No nos olvidemos que antes estábamos sin Cristo, pero ahora somos ricos, porque Él es rico. Inciso C, la realidad del presente. Dice ahí el versículo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. No podíamos formar parte de esos ciudadanos especiales. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos ni idea. Yo recuerdo cuando empecé a conocer las cosas de Dios, yo no conocía ni siquiera lo que era una Biblia. Estoy hablando del 80, 81, 82. No sabía lo que era una Biblia. Para mí era un concepto de nombre, pero no de una realidad. Hoy ya, pues, la mayoría de las personas conocen lo que es este libro. Yo no lo conocía. Mucho menos podía yo conocer las promesas. ¿Qué conocíamos? Lo que nos decían. ¿Qué conocíamos? Lo que escuchábamos. Pero ahora, la realidad del presente, pero ahora, dice ahí el versículo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa es nuestra realidad presente, hermano, pero ahora. Y Pablo saca del baúl de los recuerdos a los hermanos de Éfeso. ¿Se acuerda quiénes eran los hermanos de Éfeso allá en el capítulo 19 del libro de Hechos? Eran idólatras. Manejaban la hechicería, tenían muchos libros. Y cuando ellos conocieron a Cristo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia que cuando ellos se convirtieron, dice así, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo, a los hermanos de Éfeso, les va a decir, mira, te voy a pasar unas cuantas fotografías de lo que tú eras. En primer lugar, acuérdate, estabais sin Cristo. Tenías un montón de cosas que no servían para nada. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, no conocías nada, eras ignorante, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No olvides eso, hermano. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora conocemos promesas. Y ahora conocemos a Dios. Y ahora conocemos la palabra. Y ahora conocemos los libros. Yo disfruté mucho este viaje con mi hermano y su esposa y sus hijas. Veníamos ahí en el camino, que es largo. Veníamos aprendiendo cuántos capítulos tiene todo el Antiguo Testamento. Viendo algunos puntos finos del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pentateuco? ¿Quién lo escribió? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuál es la frase principal? Oh, disfruté bastante. Antes no sabíamos nada. Y luego mi hermano Daniel se pone a preguntar. Él pregunta y su esposa pregunta. Disfrutamos tanto. ¿Sabe una cosa? Porque Dios nos ha hecho cercanos por Cristo. Y disfrutamos, y conocemos, y leemos, y cada vez que leemos nos damos cuenta que no sabemos nada. Y queremos seguir leyendo más. Mire, hermano, hay una realidad de nuestra posesión. Disfrute su posesión. Número dos, para avanzarle, la realidad de nuestro pasado. Número dos, la realidad de nuestro pasado. Número uno, una cruda realidad, o inciso A. Una cruda realidad. Una cruda realidad. Dice Pablo ahí en el del versículo 1 al 3. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pecados, muertos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la realidad de cada uno de nosotros, de todos. Una cruda realidad. Muertos. Alejados. No queríamos saber nada. No nos interesaba nada. ¿Cómo no vamos a recordar cuando empezamos a ir a la iglesia? ¿A poco íbamos corriendo a la iglesia cuando nos invitaron? No, tenemos que ser sinceros. Por algo fuimos a la iglesia, pero no había una motivación, el deseo de ir a conocer. Había algo, una cosa. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y lo que nos atraía era los deseos de la carne, los pensamientos. La pecaminosidad era lo que nos atraía y era el vivir constante, diario, y nosotros creíamos que estábamos bien. Esa es la realidad de nuestro pasado, esa es la realidad de mucha gente que anda ahí caminando. Estábamos muertos y están muertos. Es una cruda realidad. Y un muerto no quiere saber nada y está separado de Dios. Y esa muerte espiritual le hace no desear a Dios. No hay un deseo de conocer a Dios. No quiere saber nada de Dios. Mire, hay miles o millones de personas aquí en Poza Rica, pero no quieren conocer a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Esa es la realidad. Pablo así la presenta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una cruda realidad. La muerte. La muerte. Dijo un hombre: Señor, te seguiré, pero déjame que entierre a mi padre. Y Él dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Esa es una cruda realidad. Inciso B, esa era una manera de vivir, era un constante. También vosotros vivimos, así andábamos, así nos movíamos. Eso es lo que hacíamos cada uno de nosotros, hasta que vino esa luz maravillosa y nos ilumina. Y nos da oportunidad de conocer al Señor, solamente por su misericordia. ¿Por qué? Por nosotros no, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por el sacrificio de Él en la cruz, solamente por eso. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, absolutamente nada. No queríamos conocer, ni siquiera queríamos entrar por esa puerta. Esa era nuestra manera de vivir, es la realidad de nuestro pasado. También nosotros vivimos, dice Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. La carne quería ser satisfecha, haciendo la voluntad de la carne, y quería experimentar. Y ahí andábamos haciendo cosas que hacen todos, y era porque estábamos muertos. Ahora podemos decir, yo hacía eso, yo decía eso, yo pensaba eso, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y cuando hacíamos eso, éramos por naturaleza hijos de ira. Y ahí hacia ahí íbamos. Una manera de vivir era el constante. Y decíamos, todo mundo lo hace y es normal. Sí, es normal en el hombre que está muerto, en el hombre natural. La realidad de nuestro pasado. Inciso C, un final fatal. Dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ira de Dios, ira divina, hermano. Eso es a lo que hay que temerle, a la ira de Dios. Es un fuego consumidor. Íbamos a destrucción. Así andábamos caminando. Pero el momento glorioso, maravilloso, aquel día cuando reconocimos nuestro pecado y que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos transformados. Y el Señor nos hizo nuevas criaturas. Y nos puso el sello del Espíritu Santo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Lo alto, lo profundo, lo grande. Ángeles, principados, potestades. Lo presente, lo porvenir. El futuro. Espada, destrucción. Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Teníamos un final fatal. Hacia ahí íbamos todos, hacia ese gran abismo, a la destrucción. Pero llegó el momento cuando el Señor nos rescata, nos redime, nos levanta y nos pone en lugares celestiales. Amén. La realidad de nuestro presente, número 3. Dice el versículo 4, pero Dios, Dios que es rico en misericordia, Dios, hermano, y toda la gloria a Dios, no a nosotros, porque nosotros no queríamos saber nada. Dios, a Él toda la gloria, es solamente Él. Inciso A, la posesión más preciosa, nos dio vida. Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, caminando muertos a destrucción, Él nos dio vida. Solamente Él. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y es que el amor de Dios, hermano, trasciende todo. Y Dios nos vio. Dios nos vio en nuestra pecaminosidad. Dios nos vio ahí en nuestra muerte. Dios nos vio ahí y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios nos levantó, nos lavó y nos puso sobre la peña. Nos transformó. La posesión más preciosa nos dio vida. B, la posesión más duradera con o en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo o en Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Nuestra vida depende no de nosotros, sino de Él. Y esa es la seguridad, que no depende de nosotros, sino de Él. Y nuestra vida está escondida en Cristo. De tal manera que la seguridad de nuestra salvación depende de Él, no de nosotros. La posesión más duradera, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. En esa primicia. Y estamos viviendo, hermano. Ahora somos ciudadanos del reino. Somos embajadores de Cristo. Y debemos demostrar con nuestra vida ese reino celestial. Debemos demostrar con nuestra vida que hay un ser humano diferente que todos los demás. Somos vivos, estamos transformados. Y que somos ciudadanos del reino. Y como embajadores debemos demostrar las bondades de ese nuevo país, de ese reino donde Él reina. La posesión más duradera con o en Cristo. C, la posesión de descanso nos sentó. Nos sentó. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos sentará. No es una promesa futura. ¿Sabe una cosa, hermano? Ya nos sentó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya estamos disfrutando de los lugares celestiales. Es un presente continuo que debemos de estar disfrutando nosotros. Esa es la realidad de nuestro presente. La posesión más preciosa nos dio vida. La posesión más duradera en Cristo. La posesión de descanso nos sentó. Y es que, ¿quién busca sentarse? El cansado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Número 4, para terminar. La realidad de nuestro futuro. Y esto, hermanos, tiene que animar a servirle a Él. ¿Por qué lo hacemos? Ah, hermano, porque Él dio su vida por nosotros. La realidad de nuestro futuro, versículo de 7 al 10. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La realidad de nuestras riquezas. Sí, estábamos sin Cristo. Sí, estábamos alejados de la ciudadanía. Sí, estábamos alejados de las promesas. Ahí estábamos, pero cuando reconocimos, hermano, y que Dios nos toma y nos sienta, nos rescata, nos redime, nos limpia, nos sella de su propiedad, y ahora el Espíritu Santo corre por nosotros. Hay una realidad futura. Inciso A. La realidad de nuestras riquezas abundantes. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, somos ricos en el Señor. Abundantes riquezas de su gracia. El Hijo de Dios, hermano, tiene abundantes riquezas de su gracia. Y eso es para mostrar en los siglos venideros. Eso es para mostrar a aquellos que nos rodea que Dios es rico en su gracia y en su bondad para con nosotros. La realidad de nuestro propósito. Sí, inició quizás con la unión de un óvulo y un esperma y usted creció. Y nos encontramos con el Señor y el Señor nos redimió. Ahí se acaba. No. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Porque somos hechura suya. Y esta palabra, somos hechura, se puede traducir como somos un poema suyo. Somos poema suyo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y usted puede decir, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me rescató? ¿Sabe una cosa, hermano? Para buenas obras. Dios nos salvó, nos rescató para buenas obras. Hay un propósito en su vida, hermano. Dios lo tomó, lo conoce. Dios conoce sus talentos, sus dones. Dios conoce para lo que usted, para qué lo ha hecho a usted. Dios conoce. Dios preparó. No, usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que moverse en natural. Natural. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí. La realidad de nuestro caminar, y esa debe ser nuestra realidad, para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas de sentido natural. Mire, por ejemplo, este recipiente fue hecho para retener agua. Si le preguntamos a este recipiente y le decimos, oye, qué gran obra estás haciendo, mira, tienes agua, él diría, para esto fui hecho. De tal manera, hermano, que cuando nosotros hagamos alguna cosa buena, ¿sabe qué? Para eso fuimos hechos. No estamos haciendo nada extraordinario. Dios nos hizo para eso. Sí, hoy hubo muchas consultas. Sí, algunas personas pasaron por ahí. Sí, hubo recetas. Sí, alguien salió allá a atender a una persona. Sí, hubo comida aquí. Sí, hubo muchas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo para gloria de Dios. Porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como conclusión, la última. Puesto que sabemos que tenemos todas esas riquezas en Dios, disfrutemos del ser usados por Él. Amigo que está esta noche, que no tiene a Cristo en su corazón, producto terminado o producto destruido. Dios ha provisto. Dios tiene un propósito especial para su vida y es que usted le conozca y le reconozca. Hermanos de la iglesia, que ya hemos sido transformados por el Señor, dejémonos usar por el Señor. Seamos un producto que glorifique su nombre. Dejémonos usar por el Señor en todas las cosas que hagamos. Dejémonos ser por el Señor en todo aquello que iniciemos. Dejémonos que Él nos use para su honra y para su gloria. Si es mucho, es mucho. Si es poco, es poco. La obra es de Él y Él es nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por estas realidades que tú has puesto en tu palabra. Si reconocemos, Señor, nuestro pasado tan triste y ese fondo tan negro, pero también, Señor, reconocemos que tú proviste solamente tú, Señor, la salvación. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y, Señor, estamos emocionados porque tú sigues trabajando día tras día en tu iglesia. Y te agradecemos, Dios, porque tú sigues mostrando, Señor, tu amor y tu misericordia en el mundo. Padre, permite, Dios, que si hay alguna persona que no te conoce en este lugar, Señor, que pueda, Señor, reconocer ese fondo tan negro y esa realidad de perdición, pero también, Señor, saber que hay una provisión que tú has puesto, que es tu Hijo Jesucristo, que tú ya pagaste el precio, Señor, que moriste por cada uno de nosotros. Igual, Padre, si hay aquí algún hermano que te ha conocido y que anda por ahí desviado de tu palabra, Señor, también, Señor, permite, Señor, que podamos regresar a tu camino. Y a cada uno de nosotros, Señor, colócanos, Señor, en el lugar, Señor, que tú has dispuesto. Muéstranos, Señor, lo que es nuestra realidad y para qué somos formados por tus manos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Adelante.
Agradecemos al hermano Luis Molina por la enseñanza esta noche. Escuchamos.